Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. Bienvenidos.
Hoy en Nueva EPS Más Cerca le diremos cómo se trabaja para decirle definitivamente adiós al sarampión. En Nueva EPS Más Cerca hablaremos del dengue en tiempos de COVID-19. Salud y bienestar con las anotaciones que le dejan a usted lo claro respecto a la gravedad de automedicarse. En Conectados con Nueva EPS responderemos a un tuitero a la pregunta de dónde se puede conseguir la vacuna contra el sarampión. Estas informaciones y otras más las encuentran en nuestra página www.nuevaeps.com.co o en las cuentas de Twitter, @gcuidandogente, e Instagram y @gentecuidandogente. Ya comenzamos.
Nueva EPS Más Cerca.
Hace unas semanas varios medios de comunicación hablaban del caso de una mujer en Argentina que al parecer presentaba dolores musculares y síntomas respiratorios regresando de sus vacaciones en Brasil. Su prueba PCR dio positivo para COVID-19 y más adelante le fue detectado dengue. Ante esta situación se comenzó a mencionar que se trataba del primer caso de coronadengue, una combinación de dengue y coronavirus. Como tal, no existe el coronadengue, porque no se trataría de una nueva variante de COVID-19, como se pensó inicialmente, sino de la posibilidad que tiene la persona de estar expuesta y desarrollar las dos enfermedades al tiempo. Incluso el INS, el Instituto Nacional de Salud, en días pasados también resaltó que el coronadengue no es un hallazgo científico, ya que en ocasiones se han presentado casos de COVID-19 y dengue simultáneamente, registrándose el año pasado más de 2.100 casos en el país. Pues bien, para ampliar sobre este tema, recibimos a la doctora Sandra Lorena López, médica de gestión hospitalaria, Zonal Risaralda, de Nueva EPS. Doctora López, un gusto tenerla en nuestro programa. Comencemos contándole a los oyentes, ¿qué síntomas presenta una persona cuando resulta contagiada de dengue?
Una vez se adquiere la infección por el virus del dengue, los síntomas son variados. Existe fiebre, dolor en los músculos, dolor en las articulaciones, pérdida del apetito, dolor retroocular o detrás de los ojos, malestar general, cefalea o dolor de cabeza, aparición de lesiones, puntos rojos en la piel. En etapas más avanzadas aparecen los síntomas de alarma, como son la postración, el decaimiento, dolor abdominal persistente, sobre todo localizado en el hemiabdomen superior, sangrados, pueden sangrar las encías, puede haber sangre en la orina o en la materia fecal. Uno de los signos de sangrado en la materia fecal es que se torne de color negro, aparición de moretones en la piel, sudoración fría. Y en los casos ya muy graves aparecen hemorragias severas, signos de shock con alteración de la conciencia y falla multiorgánica, es decir, de la mayoría de los sistemas como es el hígado, el riñón, los pulmones y el cerebro.
Doctora, ¿cómo se transmite el dengue?
El virus del dengue se transmite a las personas por medio de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Es la hembra ya infectada la responsable de este tipo de transmisión. Esta transmisión va de mosquito a ser humano, pero también puede ir de ser humano a mosquito. Es decir, el mosco puede infectarse al picar una persona contaminada con el virus y así transmitirlo sucesivamente.
De acuerdo con todo esto, doctora, ¿en qué momento se debe consultar al médico para que el dengue sea tratado?
Una vez aparecen los síntomas como fiebre, cefalea, postración, dolores musculares, aparición de petequias o de puntos rojos, debe acudir de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria. No se automedique. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo.
Doctora Sandra, muchas gracias por toda esta importante información. Y para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar la propagación del mosquito que transmite el dengue?
Para prevenir el dengue, se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos, con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Para esto se debe cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de floreros, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas, usar ropa adecuada, camisas de manga larga y pantalones largos, usar mosquiteros o toldillos en las camas, sobre todo cuando hay pacientes enfermos en casa, para evitar que infecten nuevos mosquitos o en los lugares donde duermen los niños. Lavar y cepillar tanques y albercas frecuentemente. Perforar las llantas ubicadas en los parques infantiles que pueden contener aguas estancadas en episodios de lluvia. Rellenar con tierra tanques sépticos en desuso, desagües y letrinas abandonadas. Recoger basuras y residuos sólidos en predios y lotes baldíos. En cuanto a la protección personal contra las picaduras del mosquito, debemos utilizar medidas de protección en el hogar, como mosquiteros en las ventanas, repelentes y materiales tratados con insecticidas.
Muchas gracias a la doctora Sandra López por brindarnos esta importante información sobre el dengue. Recuerde siempre consultar al médico cuando tenga síntomas o signos de alarma antes de automedicarse o autodiagnosticarse para evitar propagar el contagio por dengue. Mantenga siempre perfectamente limpios los sitios donde puede empozarse el agua y ser cuna del Aedes aegypti. Seguimos.
Son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud. Al día con Nueva EPS.
Hace unos días la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Regional para Seguimiento y Reverificación del Sarampión, la Rubiola y el Síndrome de Rubeola Congénita certificaron a Colombia como libre de sarampión, aunque entre 2018 y 2019 se habían presentado brotes de estas enfermedades, por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social nos está recordando la importancia de seguirse vacunando y cuidando contra estas enfermedades de contagio, especialmente a los niños. Y es que sí, el sarampión es una enfermedad de alto contagio por gotas de saliva que afectan la nariz, boca y faringe de personas infectadas con síntomas como fiebre alta, conjuntivitis, manchas en cara interna de la mejilla y cuello que se van extendiendo al resto del cuerpo, goteo nasal, para lo cual no hay un tratamiento específico y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Hoy contamos con la compañía de Paola Gasca Ordóñez, enfermera jefa de la promoción y prevención de Nueva EPS, quien nos va a ampliar más sobre este tema. Jefe Paola, muchas gracias por estar con nuestra audiencia. Definamos qué es el sarampión.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por entrar en contacto con una persona que está enferma a través de las gotas de saliva que pueden producirse al hablar, al toser o al estornudar.
Continuando con esta conversación, jefe Paula, ¿cuáles son esas señales de alerta o los síntomas que aparecen cuando una persona tiene sarampión?
Es una enfermedad que puede presentar síntomas entre 10 y 14 días después de la infección. Sus síntomas generalmente son tos, congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, inflamación de los ojos y un rash rojo en todo el cuerpo o sarpullido rojo en todo el cuerpo y manchas en la piel.
Bueno, jefe, en ese orden de ideas, ¿qué nos puede decir sobre la importancia de la vacunación?
Debemos tener en cuenta que el virus del sarampión produce una enfermedad que es altamente contagiosa y grave, y los menores que no se encuentran vacunados están dentro de la población de riesgo para sufrir complicaciones y puede llegar a la muerte a causa de esta enfermedad.
La invitación es entonces a vacunarse a tiempo. La inmunización temprana siempre será la mejor respuesta para evitar que más adelante un posible contagio por sarampión traiga efectos adversos a la salud de niños y adultos. No olvide que su salud es nuestro propósito.
Asistencia en viaje en el exterior. Atención domiciliaria sin ningún costo. Acceso a 17 especialidades. Toma de muestras de laboratorio a domicilio. Terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co.
Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Salud y bienestar.
Hoy en Salud y Bienestar hablamos de automedicación, y es que muchas veces las personas prefieren preguntar al vecino, al compañero de trabajo, al amigo, cuando tienen alguna dolencia, antes que consultar a un profesional de la salud que conozca su historia y los pueda aconsejar en qué es lo mejor que deben hacer para recuperarse. Por eso en Gente Cuidando Gente, hoy queremos hacer un llamado urgente para que evitemos la automedicación irresponsable. El MinSalud ha sido enfático en definir la automedicación como cualquier consumo de medicamentos, hierbas o remedios caseros que se tomen por iniciativa propia o consejo de otra persona sin respaldo médico, de carácter médico. Lo que está totalmente errado es automedicarse con medicinas que necesitan autorización y no contar con ellas, es decir, que no son de venta libre, que han sido prescritos por el profesional de la salud para un tratamiento pasado, para otra persona, para una afectación parecida o sin saber las contraindicaciones y efectos secundarios antes de su administración correcta. Ante esto, acercamos al programa a Carlos Andrés Rodríguez, farmacólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien nos hablará más sobre este tema. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por acompañarnos en el día de hoy. Cuéntenos, ¿cuáles son los riesgos que tiene una persona, que corre una persona cuando se automedica?
La automedicación trae varios riesgos, ya que todos los medicamentos pueden generar efectos dañinos y emplearlos sin conocer con certeza la causa de los síntomas o a una dosis incorrecta, factores que solo puede determinar el médico con su conocimiento y experiencia, puede llevar a que se presenten efectos adversos. Además, los fármacos automedicados pueden mejorar transitoriamente los síntomas sin tratar la verdadera causa del problema y llevar entonces a retrasos con el tratamiento adecuado y complicaciones.
¿A qué se expone una persona que abusa de la automedicación?
Como todos los medicamentos pueden causar efectos adversos, abusar de la automedicación puede llevar al paciente a sufrir reacciones graves en la piel, como por ejemplo alergias, en el estómago, como úlceras y sangrados, daños en la función del riñón o del hígado e incluso del corazón, como alteraciones de la frecuencia y el ritmo. Los efectos adversos pueden ser leves y pasajeros, pero también graves y permanentes. Por otro lado, algunos medicamentos, como los analgésicos potentes, tienen el potencial de causar dependencia o adicción.
Doctor, ¿qué es lo primero que se debe hacer ante un quebranto de salud por automedicación?
En esos casos, lo primero que se debe hacer es suspender el fármaco automedicado inmediatamente y consultar al médico tratante e informarle durante la consulta todos los medicamentos que se estaban tomando al momento de presentar el quebranto de salud, tanto los ordenados por el médico como los automedicados, para que éste pueda tomar las decisiones adecuadas.
Doctor Rodríguez, para finalizar y agradeciéndole su tiempo en el programa, ¿por qué se debe esperar a la prescripción profesional antes de automedicarse?
Solo el médico tiene la formación, el conocimiento científico, la experiencia y el conocimiento del paciente para determinar qué medicamentos necesita, qué dosis debe recibir, ya que esta puede variar de persona a persona según las enfermedades y según los otros medicamentos que tome. También la duración adecuada del tratamiento, cómo evaluar si este está funcionando o no, o si está causando algún efecto adverso y qué hacer en estos casos.
Gracias al doctor Rodríguez. Una de las automedicaciones más frecuentes es la del uso continuo de antibióticos. Eso, por ejemplo, genera resistencia a las bacterias y hace que sean necesarias las hospitalizaciones. Ahí otra razón más para no automedicarse, porque en Nueva EPS traemos mensajes de importancia para su salud, porque todos somos gente cuidando gente. Nueva
EPS. Conectados con Nueva EPS.
Vamos a contestarle a un tuitero llamado RC Colombia, arroba RC Colombia, que pregunta dónde se puede conseguir la vacuna contra el sarampión. Le responde la enfermera jefa de promoción y prevención de Nueva EPS, Paola Gasca.
Actualmente existe disponibilidad del biológico a nivel nacional en todas las IPS vacunadoras. Solamente deben asistir, llevar el documento del menor, el carnet de vacunación si lo tienen, con el fin de poder revisar y verificar el estado vacunal actual del menor, aplicar la dosis adicional de sarampión rubeola y, en caso de que se requiera, completar el esquema. Las vacunas son totalmente gratuitas, por lo tanto no va a generar ningún costo a las personas que asistan.
Gracias a Paola por responder a nuestro tuitero. Aquí en Conectados con Nueva EPS. Nueva EPS. Finalizamos Gente Cuidando Gente el próximo lunes. Más noticias, recomendaciones, consejos saludables. No olviden ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web www.nuevaeps.com.co. En nuestra cuenta de Twitter, arroba gcuidandogente, y también en la cuenta de Instagram, que es arroba gentecuidandogente. Hasta la próxima.
Ay, son las 6:00 a.m. Tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.